Mi querida Violeta, quisiera que empezáramos el día de hoy por Emilia Pérez, porque ya la vi.
Por favor, dímelo todo. ¿Qué te pareció?
Mira, no es afán de antagonizar ni nada. Me gustó.
¿Qué?
Me gustó.
No, 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 no,
Me
no.
gustó mucho.
Mucho. A
Me gustó
ver.
mucho. Mira, no creo que sea la obra maestra que va a cambiar el cine,
Ajá.
pero creo que es una muy buena película.
Okay.
Puede estar influyendo, como cuando te dicen, es la mejor película que he visto en mi vida, llegas con tal expectativa que no te impresionas. Aquí, tal vez, yo había oído tantas cosas tan malas que me
Claro.
está ocurriendo lo mismo, pero al revés. Pero, o sea, sí puedo asegurar que Zoe Saldaña hace una de las mejores actuaciones del año. Sí puedo asegurar que la historia es entrañable. Sí
Okay.
puedo asegurar que el personaje de este narco, el Manitas, que quiere, que su deseo es volverse mujer, me parece una historia entrañable también. Me parece que Selena Gómez está muy bien. O sea, dejan muy en claro que ella creció en Estados Unidos, por eso habla así. O sea, no me parece que hable tan horrible. O sea, la opinión de Eugenio Derbez, respetuosamente, me parece muy exagerada. Las
Okay.
coreografías me gustaron muchísimo, las canciones me gustaron muchísimo, me
No,
conmovió.
okay.
Cuando Emilia, perdón, dime, Violeta.
No te escucho, estoy reaccionando.
Ok, pues cuando hay un momento en el que Emilia Pérez se enamora.
Ajá.
Y empieza a cantar, ¿quién soy? No lo sé. Nací hace un instante, nací de su deseo, nací de su vientre. Eso es precioso. Me gustaron las canciones. Me gustó todo. Me gustó todo.
Sí, qué
Siento
interesante.
que en algún momento, digamos que del tercer tercio de la película cojea un poquito. Pero creo que Zoe Saldaña es mi gallo para mejor actriz de reparto en los Óscares. Y en serio, me gustó la película. Y también soy medio Contreras y también eso puede estar influyendo, pero no lo creo. No lo creo.
Fíjate que he hablado últimamente con gente que no la había visto y que justo habían escuchado muchas críticas y les está pasando lo mismo que a ti. Me dijeron, no me pareció mala, me gustó bastante. No sé si me fui con la expectativa de que era asquerosa. Entonces, o sea, me dijeron justamente lo mismo que me acabas de comentar. Pues no me pareció mala, creo que la disfruté. A ver, ojo, no es una película aburrida, al contrario, creo que siempre te mantiene pues a la expectativa de qué es lo que va a suceder. La historia yo creo que tampoco es mala, o sea, lo que a mí no me gustó y lo que no disfruté precisamente fueron el musical, o sea, las canciones a mí me parecieron absurdas, a mí las canciones me parecieron que no rimaban ni que eran buenas canciones, o sea, como que la melodía. Y dices algo interesante, Zoe Saldaña. Zoe Saldaña para mí es lo rescatable de la película. Creo que o sea, ella es una gran actriz y en sus últimas películas, pues la hemos visto que ha hecho pues sí, un gran trabajo. Y aquí para mí es lo rescatable. Zoe Saldaña lo hace muy bien. Pues precisamente, a ver, va a estar nominada a los premios Oscar, eso no hay duda. Lo que a mí. Y digo, no sé, yo creo que es cuestión ahí de perspectiva y te quiero preguntar, ¿no te parece un poco? Digo, a ver, es una ficción, lo sabemos,
Sí, claro.
pero como que hacerlo musical, al retratar un México, pues sí, que está lleno de violencia, madres buscadoras, la mezcla del español, como que siento que hay palabras que ni siquiera decimos los mexicanos, como que
Sí.
no hay una búsqueda. en lo que realmente es México. A eso me refiero, creo que está llena de clichés, incluso.
Mira, Jacques Audiard conoce muy bien México desde hace muchos años.
Pues no, mencionó en una entrevista.
Investigado. ¿Perdón?
Hasta en una entrevista él mencionó que no había investigado acerca de México, que él lo que conocía fue lo que quiso hacer. O sea, que no le interesaba investigarlo más, pues.
Qué raro, en la conferencia de prensa posterior a la función de prensa del miércoles, ajá, dijo que a él había visitado México muchas veces desde los 70s. Por otro lado, la pregunta que me hiciste es si ese México me parecía real o sea,
si te parecía digno de ser representado de esa manera.
Me parece que es una forma válida de presentarlo, porque creo que vivimos en un país increíblemente violento. Me parece que no lo hace de una manera ofensiva. Me parece que no está atacando a México, está atacando la violencia que hay en México. Pero me parece una película que, si pensamos en México, ve a México de una manera incluso amorosa, o sea, un México capaz de la redención. Hay gente que se redime a lo largo de la película, para no contar mucho, pero no, yo no me sentí ofendido. Y por otro lado, entiendo que es la visión de alguien de afuera, o sea,
es alguien, o sea, no sé, necesariamente tienen que ser mexicanos, ¿no? O sea, es la experiencia de un francés.
Uh-huh. Hablando. Entonces lo acepto, es como si yo escribo, vamos a decir, una novela en inglés, yo sé inglés, pero hay ciertas cosas que se llaman idioms, uh-huh, que se va a notar que yo no soy estadounidense de nacimiento por la manera de plantear ciertas cosas. Se notaría, pero sería válido también. Pero bueno, yo digo que ahí lo dejemos, y que la gente forme sus propias opiniones, porque
me parece muy bien. Es algo que justamente sigue generando polémica. Y bueno, pues es el tema de conversación de las últimas semanas. Así que está bien, hay gente que la ha disfrutado y es súper respetable. Yo no sé, como que me faltó, no sé, a mí no, las canciones me parecieron absurdas.
Pues ahí tienen bueno, una opinión a favor y una opinión en contra. ¿Qué opinan ustedes?
Muy bien.
Murió el grandísimo cineasta, uno de los grandes de todos los tiempos, David Lynch. Murió ayer, a la edad de 74 años. David Lynch es uno de esos cineastas. Hay pocos cineastas que tienen un lenguaje original, hay pocos cineastas que son únicos, que son verdaderamente originales. David Lynch era uno de ellos. Creo que desde su primera película, Eraserhead, esa primera película de David Lynch es una locura. Y es una película tan original que era la película favorita de Stanley Kubrick, para que te des una idea, y causó un impacto tremendo. Y después la vio Mel Brooks, Eraserhead, no se la pierdan, pero después la vio Mel Brooks y le gustó tanto que le dijo, yo te produzco tu siguiente película. Y David Lynch eligió El Hombre Elefante, acerca de un hombre que vivió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, John Merrick, que tenía neurofibromatosis, lo cual devenía en una deformidad tremenda. Un tipo lo tenía ahí de su esclavo como fenómeno de circo, luego lo rescatan en un hospital. Era John Hurt el actor. Lo rescata Anthony Hopkins, que era el doctor Frederick Treves, lo trata y es una de las películas más conmovedoras de la historia del cine. Ahí obtuvo su primera nominación al Oscar. Después, querida Violeta, no sé si has visto la versión de Dunas que hizo él.
Sí, claro. No le fue nada bien, la verdad, en taquilla. Hasta él mismo pidió quitarse los créditos de la película. Pues, sí. Digo, hay gente que aún defiende Duna de David Lynch, realmente.
Sí, tiene sus fans.
Creo que no era una mala adaptación, simplemente no logró lo que nosotros queríamos ver en la pantalla con una historia de ciencia ficción que pues tenía los estándares muy altos, la verdad. Sí. Y sí, sí la vi. Y creo que en una ocasión hasta lo platicamos. Uh-huh. Los gusanos, por ejemplo, Marina, decías, ¿qué estoy viendo en la pantalla? ¿No? O sea, sí. Y el grande David Lynch, pues se le dificultó aterrizar una historia tan emblemática.
Lo sufrió muchísimo. Toda la película se filmó en México, los estudios Churubusco, bueno, y en locaciones también. Pero bueno, le sirvió para encontrarse con su actor fetiche, con Kyle MacLachlan. Y con Kyle MacLachlan, la siguiente película que hace es una de las, probablemente, sin duda, una de las 10 mejores películas de los 80s, que es Terciopelo Azul.
Sí.
Una de mis favoritas de todos los tiempos. Empieza como un cuadro de Norman Rockwell, con esta Norteamérica idealizada, soñada, de puros güeritos así sonriendo, y los bomberos, y los niños cruzando la calle, y la naturaleza, y lo bonito, y de pronto alguien está regando sus plantitas, le da una especie como de infarto, y la cámara se va a lo que hay debajo del pasto, y debajo del pasto hay gusanos, y es una mezcla de ese Estados Unidos que es el Estados Unidos aparente y el submundo que existe.
Exacto.
Kyle MacLachlan cae en ese submundo, se enamora de una mujer que vive en ese submundo, a la que le han secuestrado a su hijo, y quien le secuestró a su hijo es Frank Booth, interpretado por el fantástico Dennis Hopper, que probablemente sea, para mí, es el villano más aterrador de la historia del cine.
Sí.
Se da sus llegues, pero no de coca ni de nada, de oxígeno. Uh-huh. Y es terriblemente violento. Y hay un momento en el que ambos mundos, este mundo bonito de Norman Rockwell y este mundo subterráneo, chocan. Uh-huh. Y es verdaderamente una película delirante, magnífica, portentosa.
Claro, y que en la actualidad, pues si vuelven a ver Terciopelo Azul, te sigue impactando de la manera en que la viste la primera vez. O sea, creo que este tipo de cine que hacía David Lynch, pues te envolvía, porque aparte su mente siento que era un mundo para poder aterrizar tantas ideas. Ay, no, yo creo que, híjole, platicar con David Lynch ha de haber sido una delicia, como sabroso decir... ¿Qué hay dentro de tu mente, ¿no? Para aterrizar, pues, tanta película. Y sí, podré decir que también es de mis favoritas. ¿Y sabes cuál? Porque la llegué a ver primero en la universidad. Uh-huh. Mulholland Drive.
Claro.
Híjole, claro. Yo creo que, y la he visto en varias ocasiones y me seguía sorprendiendo.
¿Qué te parece si hablamos de Mulholland Drive dentro de dos películas? ¿Qué te parece si primero mencionamos Wild at Heart?
A ver, vámonos con Wild at Heart.
Wild at Heart, Salvaje de Corazón, le pusieron aquí. Esa ganó la Palma de Oro. Era con un Nicolas Cage extraordinario, con Laura Dern, con quien Lynch empezó, que es su actriz fetiche, con quien empezó a trabajar desde Terciopelo Azul.
Mega actriz.
Laura Dern y Nicolas Cage son Sailor y Lula, que se aman, pero la mamá de Lula lo quiere impedir y logra que encarcelen a Nicolas Cage. Nicolas Cage sale 22 meses después. Y es una historia de amor, pero al estilo David Lynch. Es una película extraordinaria, con personajes aterradores. William Dafoe sale de un tal Bobby Perú que te da miedo. La mamá de Lula es terrible. Y ahí surgió la canción Wicked Game de Chris Isaak. E insisto, ganó la Palma de Oro. Ganó la Palma de Oro en Cannes en 1990. Y de ahí, si quieres, también creo que valdría la pena mencionar Lost Highway.
También. Es una maravilla.
Fíjate en Lost Highway, yo creo que Lynch es el cineasta que de mejor manera logra capturar lo siniestro. Hay una escena en Lost Highway en la que Bill Pullman está en una fiesta y llega un tipo rarísimo, así horrible, y le dice, en este momento estoy en tu casa. Y el otro le dice, ¿qué? Sí, estoy en tu casa. Habla.
Sí, sí, sí.
Pullman habla a su casa y contesta el güey y le dice, te dije que aquí estaba. Bueno, yo pegué un grito, pero interno, una cosa aterradora, pero verdaderamente aterradora. Luego hace una que se llama The Straight Story de un tipo que ya se va a morir y quiere ver a su hermano con quien está peleado desde hace 40 años y ya ni se acuerda por qué, pero se va en su tractor. Es The Straight Story, esa no tiene ninguna retorcedura. Es como, parece que no es una película de David Lynch, pero es una película espléndida. Y luego ya Mulholland Drive, háblame de Mulholland Drive, mi querida Violeta, de tus impresiones.
Bueno, sí, podría decir que muy Mulholland Drive, este retrato tan perturbador de en el mundo interior de una mujer a punto de suicidarse, ¿no? Y pues vamos conociendo su vida, nos va relatando todo lo que la llevó al asesinato y al suicidio a través de imágenes que, híjole, van como que regresando, te hace una visión pues aterradora, es realmente perturbadora, pero me parece que es una de sus grandes películas y de las más populares, por supuesto, porque es una, pues sí, se convirtió en esta cinta de culto de alguna manera, pero bueno, todas las películas o en su mayoría de David Lynch, pues se volvieron así, ¿no? Cine de culto. Y también no olvidar, pues que también trascendió en la televisión con Twin Peaks, esta serie de televisión que era, pues se trataba de la investigación de un asesinato que continuaba como en este pueblo, ¿no? Llamado
Twin Peaks,
precisamente, donde combina elementos de terror, de misterio, de drama, crea una experiencia visual llena de, pues sí, de sorpresas. La verdad es que siempre te daba este giro inesperado y no solamente fue como un programa, pues, experimental, de alguna manera también llevó a que otra serie se basara justamente en Twin Peaks para crear algo similar a lo que hacía David Lynch con esta serie, ¿no?
Sí, matan ahora sí que a la reina del, ¿cómo se dice?, de la graduación, a la Homecoming Queen, Laura Palmer, y hay que buscar a Laura Palmer, y vuelve Kyle MacLachlan una vez más como el detective que la tiene que buscar.
Sí, sí, qué locura. O sea, ¿cómo? Es una locura, porque además puedes, te digo, ver de nueva cuenta el cine de David Lynch era volverte a sorprender. O sea, como que dices, sí quiero volver a ver esta película, sí quiero volver a ver esta serie. Pues sí, o sea, tristemente nunca, o sea, le dieron un Oscar honorífico, sin embargo, al estar 4 veces nominado al Oscar, nunca se lo llevó. Y creo que es lamentable, porque de verdad que sí debió de habérselo ganado en muchas ocasiones, pero sí le dieron su Oscar honorífico, sí ganó, como dices, la Palma de Oro, en los festivales le iba bastante bien. Entonces, pues un David Lynch que nos deja pues tristes, porque sabemos que él ya tenía un problema, me parecía, de enfisema, algo ya traía justamente, y él mencionaba que quería dirigir a distancia, que él no se iba a retirar del cine, pero esto ya nunca sucedió, porque pues la verdad es que él dejó como que su estado de salud iba en deterioro. Entonces,
sí, le gustaba mucho el cigarrito a mi Lynch.
Enfisema pulmonar, ajá. Sí, sí. Le gustaba mucho.
La última película que hizo fue Inland Empire, eso es como 2006, y luego hay un corto en Netflix que se llama What Did Jack Do, en la que se supone que un mono capuchino mató a alguien, y sale el propio Lynch como detective. Y bueno, su última actuación es en Los Fablemans, en la que sale de John Ford, del gran cineasta John Ford. Sí. Ese es su canto del cisne. Pero bueno, descanse en paz.
Ganas de más, descanse en paz, David Lynch.
Oye, salió una biografía de Brooke Shields, una autobiografía.
Oye, ¿sí ya la leíste o qué pasó?
No. He leído un par de pasajes que han sido reproducidos en distintas publicaciones. El libro se llama Brooke Shields no tiene permitido envejecer. Pensamientos acerca del envejecimiento como mujer. Envejecer como mujer. Y y cuenta un pasaje, por ejemplo, en el que en el 2005 ella tuvo un bebé a sus 40 años, ahorita ya va, está a punto de cumplir 60, tuvo un bebé y le dio depresión posparto y tomó antidepresivos. Y Tom Cruise, que ya sabes que era un locazo y que creía que la Dianética o como se llame esa cosa, no, dice, es una locura, dice, Brooke está mal informada, no conoce la historia de la psiquiatría. Y no hay tal cosa como un desbalance químico en el cerebro, decía Tom Cruise en una entrevista que no tenía nada que ver con Brooke Shields, en la que estaba promoviendo la Guerra de los Mundos.
Sí.
Y Brooke Shields pone en su libro, dice, vaya, me parece una postura muy interesante para alguien que no tiene ovarios, ¿no? Él que va a saber lo que es una depresión posparto.
No va a saber nada de eso. Tom Cruise.
Hay otra anécdota que es, mira, ella después de tener a su hijo, se somete a una operación necesaria, no era una operación cosmética, una operación, pues ahora sí que de ginecológica. Uh-huh. Y cuando despierta de la operación, el doctor le dice, y le aumenté un detallito gratis. Y la otra, ¿qué? Y le hizo rejuvenecimiento vaginal.
¡Ay, qué! ¡Órale!
Es decir, le hizo la vagina más estrecha sin preguntarle.
¡No!
¿Qué onda? ¡Es
una monstruosidad!
¡Es una monstruosidad! ¡Tienes toda la razón!
¡No! ¡Qué locura!
Pero todavía el doctor todo orgulloso. Y bueno, esta niña, o sea, en Pretty Baby, eso es pornografía infantil. O sea, Laguna Azul... Creo que también, o sea, tenía 15 años, o sea, ¿qué onda?
Sí, desde muy chica empezó a pues como a interpretar esto, ¿no? O sea, sí, la trataban como si ya estuviera, no sé, mayor de edad, no sé. Como que, no sé si es la época.
Sí.
O realmente, pues, la gente la veía como algo, ay, carnal, ay, no sé, está muy fuerte, porque entonces sí está, por eso entiendo como por qué estaba tan traumatizada en muchos sentidos, ¿no?
Mira, el primer póster que yo tuve en mi cuarto era Brooke Shields, pero era un póster, ella de bikini, que perdón, de traje de baño completo, o sea, lo que era padrísimo era la belleza del rostro de ella y la mirada y los ojos.
¿Sabes qué? Yo creo que la sexualizaron tanto que ella, justo estuve leyendo, que pues su vida sexual se vio afectada por el paso de los años al contar, pues, cómo aspectos de su físico pues estaban teniendo esta reducción de su apetito sexual. O sea, interfirieron en sus relaciones íntimas con su esposo. Estaba ella lidiando como mujer porque pensaba que tenía, pues, o sea, lo dijo así, como esta mierda física que conlleva el envejecimiento, ¿no?
Ajá.
Pues no sé, o sea, como que se veía entre, ay, no, tengo... grasa abdominal y ya no tengo este flujo vaginal. O sea, realmente ella lo expresaba así, que se siente menos atractiva. Entonces, imagínate, al ser una de las mujeres, pues, bellas y que estaba catalogada como una mujer sexy, de repente ella se sentía cero atractiva.
Sí.
Imagínate, o sea, creo que no hay, no vemos lo que una mujer puede sentir pues de muchas maneras.
Por supuesto.
Oye, ¡qué horroroso!
Es monstruoso. Oye, hay un documental que se llama Will y Harper, que está en Netflix. Es muy entrañable. Es Will Ferrell, el gran comediante que surgió en Saturday Night Live.
Ajá.
Y Will Ferrell conoció a un escritor talentosísimo en Saturday Night Live que se llamaba Andrew Steele. Okay. Y se vuelven mejores amigos. Él se vuelve el escritor en jefe de Saturday Night Live. Andrew Steele ganó un Emmy y lo nominaron 4 veces. Se vuelve gran amigo de Will Ferrell, que hizo maravillas ahí en Saturday Night Live. Y se vuelven los mejores amigos. Y un día, hace un año, más o menos, le habla Andrew a Will Ferrell y le dice, ahora soy mujer y me llamo Harper. Veámonos. Y deciden hacer un documental en el que se ven por primera vez cuando ella ya es Harper.
Ajá.
Y deciden recorrer Estados Unidos. Harper cuando era joven, o bueno, siempre nació en Iowa y le gustaba hacer estos viajes en carretera, pero y le gusta hacer, le sigue gustando ir a partidos de básquetbol y a carreras de NASCAR y a bares. Pero ahora, como mujer trans, pues ya implica un peligro, implica otra cosa, y se avientan este recorrido y descubren una Norteamérica más amorosa de la que pensaban, pero también descubren una Norteamérica también con mucho odio y con mucho resentimiento. Pero lo más importante es el vínculo de amistad que no se pierde en absoluto, de hecho se vuelve incluso más grande. Vas a ver ahí gente conocida, que no digo para que sean agradables sorpresas. Sí. Y la gran comediante Kristen Wiig, también salida de Saturday Night Live, hizo una canción para la película, para el documental, que se llama William, Will y Harper van Go West. Will y Harper van hacia el oeste.
Okay.
Que es una canción preciosa, de hecho está nominada al BAFTA como mejor canción y le quedó divina. Y está en Netflix, véanla, se llama Will y Harper, es preciosa.
Eso, la vamos a aventar, no la he visto, pero ya con lo que me dijiste se antoja verla, la verdad.
Oye, regresó Cameron Díaz, hizo una película que se llama Back in Action, después de no hacer ninguna película desde el 2018.
Sí, desde el 2018. Hay estreno de Vuelta en Acción, ¿verdad? Así la pusieron en español, está en Netflix, la pueden ver. Sí. Y sí, es el regreso de Cameron Díaz. Recordemos que en 2014 ella dijo, yo me retiro, yo me voy a dedicar a mi familia, yo ya no regreso. Y pues hacía cosas como muy esporádicas, pero nada como, por ejemplo, en los 90 o en los 2000, que La Máscara con Jim Carrey, que me parecía espectacular. Había una que era de mis favoritas, de Sweet Thing, La Cosa Más Dulce.
¿Cómo no?
Con Selma Blair. ¿Qué cosa? O sea, esa película, neta, no te miento, yo creo que la vi 40 veces.
Sí.
O sea, Cameron Díaz era la actriz del momento. Y justo cuando estaba en el éxito total, híjole, dijo, me retiro, voy a crear una familia, a pesar de que tuvo pues sus amoríos con grandes artistas, entre ellos Justin Timberlake, pues decidió quedarse con un músico, tuvo dos hijos y me dijo, yo aquí me quedo con pues cuidando a mi familia, ¿no? Y entonces regresa con esta historia, cuéntame, ¿te gustó? Porque es justo pues la historia como de dos espías, ¿no?
Son dos exespías de la CIA que se retiran y 15 años después regresan a la acción. Eso es todo. Creo que es una película muy divertida. La recomiendo. Véanla en Netflix. Nos está quedando el tiempo, Violeta. Cuéntame de La Liberación, por favor.
Nos va el tiempo, ¿verdad? Vamos rápidamente con La Liberación. Es una serie de Prime Video que retrata el feminismo y cómo tenemos bien marcado el patriarcado. De alguna manera, pues, nos va a contar una historia no lineal. Va a estar en el tiempo presente, pero nos vamos también al pasado, a la época medieval, donde, pues, las mujeres, cuando alzaban la voz o cuando, pues, expresaban una situación que no estaban conformes, pues las llamaban de brujas, ¿no? Las quemaban por ser brujas. Entonces, pues lo traen al presente y de alguna manera se entrelazan estos personajes. Es protagonizada por una gran Ilse Salas, Cassandra Changuerotti, Diego Boneta, Joana Murillo, Ofelia Medina, Arcelia Ramírez. La verdad es que hay un elencazo, hay un muy buen elencazo.
¿Tienes entrevista?
Y tengo entrevista, veamos lo que nos dijeron acerca de esta historia feminista.
Me llamaba mucho la atención, me interesaba mucho traer un poco esas gestiones o esas resoluciones que habían tenido que tomar las mujeres en épocas medievales, ¿no? Para un poco resistir a esta pues, devastación que estaban viviendo y cómo eso se parece o se puede como paralelizar a lo que pasa hoy o ha pasado en estos tiempos, ¿no?
Con un personaje, obviamente, en el que no te hemos visto antes y de repente va evolucionando. Cuéntame un poco, porque, a ver, de los poquitos hombres que aparecen aquí, tú le das el toque.
A mí, Ale y las productoras me invitaron a la fiesta, ¿no? Leyendo primero los guiones, son tan poderosos y tan diferentes y tan complejos, ¿no? Por el tono ¿no? Y hay, o sea, es una sátira total, cada uno sea distintos con diferentes matices, lo cual trabajamos esta metáfora de el hombre ciego, porque el patriarcado es ciego, ¿no? Y esta oportunidad de poder abrirle los ojos a mucha gente contando esta historia, ¿no? Y fue un aprendizaje increíble.
Ahí está. Okay. Esta serie la pueden ver por Prime Video. La directora es Alejandra Márquez, que de hecho ya ganó el premio Ariel por la película El Norte sobre el Vacío. La verdad, muchos dirán, güey, que es una locura o es, pero bueno, es una sátira y es hablar del feminismo, ¿no? Y les traigo rápidamente también una película que ya llegó a las salas cinematográficas, se llama Mesa de Regalos. Uh-huh. Es la historia de dos grandes amigos que ven una oportunidad cuando empiezan a ver que parejas cobran como el dinero, porque ves que ahora las mesas de regalos puedes poner dinero, ya no es tanto pues, ah, te traigo la olla o te traigo el sartén, no, o sea, ahora sí, es como dinero. Entonces dicen, ¿por qué no nos casamos y a ver qué sucede? Bueno, pues empieza ahí toda la aventura, ya la verán. Está protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, ¿te acuerdas que fue al programa de Canal Pop?
Fantástica.
Fantástica. Y José Eduardo Derbez. Podrías decir, como a primera vista, ¿no? Pues, ¿qué voy a ver, no? Una película mexicana de comedia típica. La verdad es que está muy divertida y te mantiene así como de, ¿qué está pasando? O sea, la pasas bien. O sea, es entretenida. Y está muy bien hecha, la verdad. Muy aterrizada, muy con los personajes bien delineados, entonces creo que la pueden disfrutar bien en las salas cinematográficas.
¿Tienes entrevista también?
Sí, tenemos entrevista. Vamos a ver qué nos dijeron acerca de lo que dicta la sociedad en casarte, tener hijos y seguir una línea. Veamos.
¿Cómo aterrizas un personaje que justo nos habla de una mujer que quiere estar bien, pero con lo que quiere lograr?
Yo creo que esta historia es muy, muy real, muy honesta, sí. Como dices, creo que justo es un tema muy importante en nuestra sociedad que se está abordando de manera muy ligera, ¿no? Como con mucha, no sé si abordando ligeramente, pero más bien como con un tomo muy, muy cómico, ¿no? Ajá. Y eso lo hace quizá más digerible. Pero sí es un tema, pues claro que muy real, ¿no? ¿Cuántas mujeres y hombres y personas no se sienten agobiadas, presionadas, juzgadas porque la sociedad exige algo de ellos que quizá ellos no quieren para ellos mismos? O mucha gente que lo hace porque la sociedad se los dicta y luego terminan divorciados, infelices, poniéndose el cuerno, lo que sea, porque lo hicieron porque era lo que tocaba, ¿no? Porque ya llevas 8 años, ya te toca casarte. Y en cuanto se casan, chances se divorcian, ¿sabes? Como que no hay reglas.
Al año, exacto.
Ajá, siento que.
Que ni al año llegan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No vamos a hablar de eso. Dijimos que puras cosas buenas. Creo que es importante escucharnos como seres humanos, como personas, y justo no dejar que la sociedad te lo dicta, porque no significa que porque la sociedad te diga, se conocen, se casan, tienen hijos y viven felices para siempre, es la regla.
El que hagas una boda te dé una seguridad. No, no creo que el que hagas una boda o te cases te dé el felices para siempre o te asegure algo, porque mucha gente es como de, ay, ya, pues cásate con él. No, no, pues no, no, eso no te asegura nada.
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 Nada, nada, nada. No. Ni porque estés casado con él te va a respetar y te va a amar toda su vida y te va a ser fiel y te va. No. Entonces puede haber todo eso, tanto en una amistad como en una pareja.
Ahí está.
Ok.
Un poco de lo que se trata la película, está muy divertida y ahí está. Como Cassandra dice, no vamos a hablar de eso, bueno, porque ella se divorció hace poco.
Ups.
Precisamente.
Ups, bueno, ya se nos acabó Canal Pop, querida Violeta.
Oye, se nos va muy rápido, la verdad es que está muy disfrutable esta plática contigo, pero bueno, se nos acabó Canal Pop, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno, y como siempre ha sido un placer compartir este espacio contigo, mi querido Sergio Zurita.
Gracias, yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Canal Pop, síganme en Twitter, como se llame, en @szurita, y esto fue Canal Pop.